Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy grabo solo porque hemos tenido un problema de audio. Ya teníamos grabada la pista de hoy con Joaquín, pero bueno, ya sabéis que fallos técnicos de estos tontos, y cuando me he puesto a montarlo es demasiado tarde para volverlo a grabar, así que ya me disculparéis que esté yo solo. Pero vamos, el miércoles estamos con Joaquín. Mañana tendremos, espero que tengamos programa especial para que haga más llevadera el tema del confinamiento, para que se haga más llevadero. Pero bueno, sorpresa con el contenido. Y el miércoles pues regresamos como siempre con la llamada de Chulu. ¿Y hoy qué tenemos? Pues tenemos una cuestión de honor. Tenemos la partida, el tercer episodio de la partida de Hiromi, mastereada por Hiromi, como os digo, y magistralmente interpretada por Fada, por Des, por Chist y por Manuel, ¿vale? Es una maravilla, la verdad, es súper inmersiva. A ver qué tal, qué os parece, es una partida oriental y además mezclada la música por Joaquín, que se le ocurra muchísimo. Ya veréis lo inmersivo que queda todo, pues eso, con un montón de, bueno, con un montón de pistas de música y editada pues de una manera magistral. Bueno, qué deciros, Shadowlands es una editorial de juegos de rol, de juegos y aventuras de rol, que bueno, que realmente hemos empezado el año pasado, tenemos dos volúmenes, y bueno, por desgracia, con la situación en la que estamos, no os podemos dar una fecha para las próximas publicaciones de los próximos libros. Así que nuestras disculpas, porque creo que es lo peor que le puede pasar a una editorial, el no tener calendario claro de publicaciones, pero bueno, estamos en la situación en la que estamos. Así que esperamos que pase cuanto antes, y mientras tanto pues iremos haciendo lo posible pues para fomentar el hobby y para que tengamos ahí escuchantes, oyentes, Shadowlanders, en definitiva gente que le guste el rol, y compartirlo con vosotros. ¿Para ello qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo, por ejemplo, estamos creando una comunidad, un canal en Telegram, donde pues muchísimas veces se hacen partidas. Ahora vamos a montar un canal de Discord, se está ya probando, y tenemos un canal de YouTube donde se emiten las partidas que vamos jugando con los masters, que son amigos nuestros, somos nosotros mismos, pues es Marlock, pues es Hiromi, es Mitchell también, Mitchell González, y bueno, y cada sábado a las 21:45 vamos teniendo pues un episodio de una partida. Entonces, apuntaros al canal de Telegram, porque bueno, casi somos 300 personas allí, 300 roleros y roleras, lo cual, no sé, nos parece una pasada. Agradeceros a todos el trato que estamos teniendo allí, el buen rollo que hay. La verdad es que es impresionante, que no hay ni una discusión, ni hay nada, y estamos muy a gusto entre todos. Jugamos partidas con vosotros también. Así que bueno, si os apetece pues estar con una comunidad en el canal de Telegram, pues allí nos encontráis. Y nada más, os dejo con el episodio de hoy. Que sea leve el confinamiento. Oye, mucho ánimo, mucha fuerza a todo el mundo, que saldremos, ya lo veréis. Ya sé que estas palabras parecen vacías, pero bueno, yo estoy convencido, y hay que, en esta vida hay que ser cabezón para las cosas buenas de la vida, el resto dejarlo de lado. Así que mucho ánimo a todos, mucha fuerza, y nos escuchamos en el próximo programa. Gracias y hasta el próximo.
Bienvenidos una vez más, Shadowlanders, a este canal que es vuestra casa. Soy Hiromi y soy vuestra máster en esta ocasión. Vamos a seguir jugando a el Shadow Shot que he tenido el placer de escribir para Shadowlands, llamado Una Cuestión de Honor. Y en esta tercera sesión seguimos contando con los magníficos jugadores que veis aquí conmigo. Vamos a seguir desentrañando lo que nos trae toda esta saga de decisiones, pero antes, tengo que recordaros que si os gusta lo que estáis viendo, ya sea esta partida o cualquier otra, no olvidéis darle a like, suscribiros y dejar también algún comentario, aparte de comentar, pues un poquito para saber qué os parece, qué os interesa, qué nos interesa, ¿ok? Vale.
Y la campanita, que si no, no llegan las notificaciones.
Cierto. Soy muy novata en esto. Pues eso, dale a la campanita. Así que voy a empezar aquí presentando, no sé, en el orden que a mí me aparece en mi pantalla, y otra cosa es cómo se capte, pero bueno, vamos a empezar por aquí. Primero vamos a saludar a El Caro, a la persona que es la segunda mano derecha del señor Akiyoshi, a Sanjuro. ¿Qué pasa, Chis?
¿Qué tal? Hola a todos, un placer, como siempre, compartir mesa con vosotros. Un verdadero placer.
Vamos ahí. Luego un segundo.
Dispuestos a tratar de enmendar los errores de Maguro.
Va a ser complicado, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para redimir. Luego, en segundo lugar, tenemos aquí a la joven promesa, Haruka.
Hola, buenas.
¿Qué pasa, Des? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues aquí andamos. Acompañada
de las conejas, ¿no? Sois tres.
Sí, van a estar haciendo ruido todo el rato, tienen una caja nueva.
No pasa nada, como esto va con música, pues todo el mundo también puede dejar un comentario saludando a las conejas de Des.
Ay, que son más majas.
Luego, en tercer lugar, tenemos a nuestra Kunoichi, a la ninja Akane, interpretado por Fada.
Ay, buenas a todos y a todas. Y nada, deseando que sea algo más que una espada afilada y un pijama negro, que se me trate como merezco.
¿Se te está atragantando el setting oriental o bien?
No, bien. Encantado.
Muy bien. Y por último, pero no menos importante, tenemos aquí a Manuel, que hace del Yojimbo de Rokuro.
Hola, ay, la que se va a liar, ay, la que se va a liar.
Hoy tenemos drama, hoy tenemos de primer plato drama y de segundo plato drama.
Pues encantado, con muchísimas ganas de jugar.
Pues entonces, vámonos ya, vamos todos en el Roll 20, podéis ver de nuevo la imagen de la casa que habéis dejado atrás. Tenemos ya el Watch Together, los que nos estáis oyendo ya tenéis la música implementada gracias a los miembros de Shadowland, que siempre están ahí dándolo todo. Y bueno, nosotros nos vamos y nos difuminamos. Nos difuminamos en el color sepia de como si fuera un papiro antiguo, donde vemos correr los trazos de tinta negra. Pero, espera un momento, no es tinta negra, es azul. Y esos serpenteantes movimientos es un río. Podemos ver el transcurrir de este, al contrario de lo que sería la corriente, y vamos subiendo río arriba. Alrededor del río hay extensos campos de arroz que están siendo cultivados, y podéis ver a los heimin, a los granjeros, a los campesinos, muy doblados mientras van poniendo las matas. Y otros van recogiendo con sus enormes cestas y las jingasas, los sombreros de paja. Alrededor de este río también transcurre un camino de tierra, un camino que también serpentea sinuoso junto a este río de caudal y que va siendo llevado campesinos, lleva comerciantes, algunos con carretas. También podéis ver a la lejanía algún que otro leñador que viene de las montañas, porque si miras un poco más allá, hacia la derecha, las puedes ver cómo empieza un bosque de árboles muy altos, copas frondosas, y más allá, una montaña donde dicen que habita aún algún dios. Pero nosotros no nos detenemos ahí, seguimos por este camino, y que nos cruzamos con algún que otro viandante. Y un poco más adelante vemos un enorme puente rojo curvo para cruzarlo. Los puentes son curvos por un motivo muy simple, y no tiene que ver exactamente con la crecida del río. Tiene que ver porque si no, las energías no fluyen adecuadamente y pueden traer la desgracia. Así que nos detenemos un momento con estos cuatro viajeros que van pertrechados con capas de viajes ahora mismo polvorienta, las guetas de esparto, las sandalias de esparto y los sombreros de paja. Y vemos cómo pasan hacia adelante, hacia lo que parece un edificio que está en mitad del camino y donde hay mucha gente alrededor parándose fuera, y que es un control de seguridad. Estáis saliendo de las tierras de Akiyoshi y en general estáis dentro de las tierras del señor Sato. En este tipo de controles se divide en dos partes. Hay un primer patio amplio donde la gente entra, descansa, donde se apean los caballos, se pueden dar de beber, donde hay agua para cualquiera y pueden comer. Pasan por en medio de un pasillo estrecho, para que pasen andando las personas, que hay al lado un par de habitaciones. En una normalmente hay algunos que otros guardias apostados y en el otro el magistrado, que es el que revisa las documentaciones y ve que está todo en orden. Los caminos son seguros gracias a este tipo de vigilancias, por supuesto. Y luego ya al pasar, pues hay otro mismo patio que se conecta por uno de los laterales para aquellas personas que llevan carruajes o caballos, que los pasa la guardia, y pasáis la frontera. A ustedes esto no os preocupa demasiado, ya que vais con Sanjuro. Pero no podéis dejar de preguntaros, mientras vais viendo a algunos campesinos y viajantes en general, y también a artistas, si la persona a la que vais siguiendo, o las personas a las que vais siguiendo, que aún no lo sabéis, podrían haber pasado por aquí. Estáis mirando. La escena es vuestra.
Yo me estoy quitando ramas del traje porque, como recordamos, la noche pasada había tenido un exceso con Baboru. Había cruzado su cara y, temiendo las consecuencias, se había huido hacia los bosques. Cuando supe de la expedición, pronto me uní a mis tres compañeros y acepté con la cabeza baja los seguros reproches que hubo. Pero ahora estoy decidido a acompañarles e intento ser lo más discreta posible. Voy en último lugar y con las extremidades pegadas al cuerpo.
¿Estamos solos? ¿Usamos nosotros? ¿Vamos por caminando o por el río, con una barca?
No, vais por el camino. Quien lleve caballo irá a caballo, si ha querido llevarlo, y si quien no haya querido llevar caballo, pues entonces iréis todos andando.
Y vamos al territorio del loto.
No, vais, el loto era el Ayakusa que dejasteis en la capital, en vuestro caso, ¿vale? Ahora vais siguiendo la pista de quien se ha llevado el Daisho. Habéis decidido ir siguiéndolo y sabéis que se ha ido de vuestro, por lo menos de la zona donde usted estaba, de la ciudad y alrededor. Siguiendo más o menos el rastro habéis ido y llegáis hasta ese primer control de seguridad que deja detrás las tierras de Akiyoshi y entran en las tierras del señor Sato. Entonces ahora mismo, pues, no sé, Sanjuro, ¿vas a caballo o
andas? A caballo, por supuesto. Me pregunto una cosa, ¿son las tierras, sí, de Sato, el excelentísimo suegro de nuestro señor Akiyoshi, pero el viejo sigue vivo o finalmente decidió dejar el mando a su hijo?
Este hombre tiene un problema, y es que se niega a morirse. Tiene su hijo, es posible que lo suceda algún día, eso tiene que pasar algún día. Pero la salud de este hombre parece estar tan buena como el humor que tiene, que es inversamente proporcional, básicamente. Es un tipo muy rígido y severo, con la que tú sabes, Sanjuro, que de las pocas personas que había sido amable era con su hija, con Sakura. Y desde entonces es como si no dejar el poder fuera una forma también de mantenerse distraído. Un tipo grave.
Es comprensible. Es un hombre que ha enterrado a su hija. Ningún padre querría eso. En fin. ¿Vamos a hacer noche aquí, muchachos? ¿O vamos a intentar traspasar la frontera lo antes posible? ¿O a que no dejaba las tierras del señor Akiyoshi solo para conquistar nuevas tierras o guerrear contra invasores? Echo de menos un viaje pacífico, como va a ser este, supongo.
Akiyoshi está bastante resentido de la salud. No creo que debamos anteponer nuestro gusto por un viaje tranquilo, por un viaje pacífico, a su bienestar. Cuanto antes regresemos con el Daisho, antes estarán bien él y Maboru.
Los ladrones no suelen acampar, San Yuro-san. Así que deberíamos correr.
No, el tiempo definitivamente no es nuestro aliado esta vez. San Yuro, tú viste al señor Akiyoshi como yo. ¿Qué crees? ¿Tiene tiempo?
Entonces me pregunto, ¿a qué estáis esperando? Sacad los salvoconductos. Apartad a los campesinos de la fila y abríos paso. Es nuestro único privilegio aquí. Cuando pasemos esta frontera no tendremos ninguno más y seremos otros forasteros en tierras que no son las nuestras. Quizás aprovechemos el privilegio mientras podamos, porque en tres pasos...
Quizá yo deba ir por el bosque. Los ladrones seguramente usaron el mismo camino. Quizá encuentre rastros de su vida.
Sí. Buena idea.
Cuánta iniciativa. Adelante, Akane. Haz lo que debas.
Con un
sigamos.
San Yuro pone al caballo en marcha y ustedes lo seguís mientras Akane se dispersa. Cuando entréis en el peaje, obviamente se denota la distinta clase social que hay. Porque aunque haya campesinos que más o menos puedan tener cierto poder económico, sigue siendo diferencia la calidad de ciertos materiales que se puede permitir la nobleza, o quien roza la nobleza, que otros. Y sobre todo, por exactamente el salvoconducto. Mientras que muchos temen este tipo de peajes, lo temen muchísimo, ya que depende pues de las ganas que tenga el magistrado de trabajar, de lo bien que haya dormido, de las ganas que tenga de hacer preguntas, en fin. A ustedes eso no os resulta demasiado complejo. Pasan al caballo de San Yuro por un lado tal como se debe, mientras ustedes mostráis los visados. Y podéis pasar al otro lado. Como dice San Yuro, al otro lado seréis samurái, pero no seréis los samuráis del clan, seréis forasteros. Forasteros en vuestra misma tierra, después de todo, pero bueno, eso es lo que tiene este tipo de cosas, que hay mucha separación entre nosotros y ellos, incluso aunque sea de la misma provincia. Difuminamos aquí esta escena y podemos ver cómo Akane, en el bosque, encuentra ciertos pasos y cierto rastro que lo acercan, en vez del camino que seguiría discurriendo por el río hacia arriba, hacia una zona más amplia, hacia un valle que conocéis que hay más allá. Hay un pequeño camino anexo y que termina separándose hacia la montaña y no da de ahí el rastro. Así que al final os volvéis a encontrar ahí y volvéis yendo hacia donde Akane ha visto el rastro. Poco tiempo después os podremos ver, o mejor dicho, podremos ver a dos de ustedes en una fonda, en una posada de camino, mientras estáis esperando a los otros dos, comentando. Están ahí esperando Rokuro y Haruka. Están esperando a que San Yuro y Akane están haciendo algo que ahora luego con posterioridad veremos. Y bueno, hay mucho que, aunque ha pasado apenas un día, ya empieza a haber pensamientos que lentamente se van enquistando en la mente, quizás más de uno que de otros. Podemos ver cómo una mano deja una taza de té y al levantarse está detrás el mempo de Rokuro.
Es de esas escasas veces que me ves completamente descubierto el rostro, ya que me he descubierto el Ayingasa y poco después de esta escena me retiro el dado que es necesario para beber o comer. Y puedes ver a una persona completamente normal. Ni el mempo ni la Ayingasa oculta nada excepcional. Una cara absolutamente normal. Preocupada, eso sí. Haruka.
Por un momento casi no te reconozco. Dime.
Tengo que hablar contigo. Es algo importante. antes de que vengan los demás.
Claro, ¿en qué puedo ayudarte?
Realmente, ¿cómo te sientes en esta familia? Porque...
Me siento muy agradecido.
Ah, sí, yo también. Pero, ¿te sientes parte de ella o parte del servicio de ella?
Nunca me han hecho sentir parte del servicio. Me siento uno más.
Así te veo yo.
Aquí yo sí siempre ha mostrado mucha sensibilidad hacia lo que le ocurrió a mis padres. Ha sido cercano, pero no como lo es alguien con su sirviente, sino como lo es alguien con un sobrino, con un primo. Alguien que forma parte de la familia.
Eso me ha parecido a mí también. Y no solamente eso, eres tremendamente capaz, te he visto luchar. Y bueno, basta decir que los de mi generación nos vamos a poder ir en paz, sabiendo que queda en buenas manos la seguridad de la familia. Eres un chico con talento.
Mientras estás diciendo eso de talento, mientras estás diciendo eso de la generación, a Lucas se le viene un poco a la cabeza el hecho de que cuando erais más jóvenes, realmente entrenabais los tres, Rokuro, Mamoru y tú. Sí que es cierto que Rokuro era el mayor, pero puedes recordar muchas peleas en el dojo, los palos en la cabeza, literalmente, dados por él. Aunque aprendes rápido, y en poco tiempo supiste esquivar. Esquivar es una habilidad muy útil, muy, muy útil.
De hecho, sí. Recientemente ya me has descubierto apretando la empuñadura de la katana con un poco de impotencia cuando te veo en acción. Me da la sensación de que yo ya con mi edad y con mis capacidades no soy capaz de estar a tu altura. Me siento un poco pasado, un poco obsoleto respecto a tus habilidades. Y creo que es efectivamente... Eres una buena apuesta para la familia. Entonces, ahora, interpretando, te digo, Haruka, ¿has pensado que sin Mamoru los Kamis no lo quieran, no está a la altura? Bueno, quizás seas tú el que debas heredar la representación de la familia. Ya, dado que te sientes ya parte de ella, quizás sea hora de preocuparte directamente por ella.
No. Eso... No, eso no es lo que querría Akiyoshi. Suena absurdo. Si él hubiera querido que yo hiciera tal cosa, me habría dado otra educación. Él confía en mí para las tareas propias de alguien más pequeño, más alejado, digamos. Ya te lo he dicho, el trato es como de un primo, un sobrino. No soy el hijo, no soy el heredero. Nunca lo seré.
Yo creo que el honor de la familia os atañe directamente y quizá no esté seguro del todo en manos de Mamoru. A menos que sea capaz de redimirse. Pero tengo mis dudas. Y dicho eso, no lo volveré a decir.
Una pregunta, Rokuro. ¿Qué es lo que tú has visto que Haruka no ha visto? Por el que tú crees que sí que puede tratarlo como un hijo y no como un sobrino, y por eso le planteas ese tipo de opción. Está claro que Haruka se ve no tan cercano, pero tú lo tienes bastante claro.
He visto más que lo que he visto es lo que no he visto. Lo que he visto respecto a Mamoru, respecto a su padre, ha sido un elemento de permisión, un elemento de cariño que se ha desviado en determinadas conductas de Mamoru. A Haruka no se lo ha permitido, ha sido más estricto, ha sido más disciplinado. Quizá por eso Haruka tiene la sensación de que el tratamiento que se le da no es de un familiar tan directo, sino como de un primo. Pero creo que en realidad eso se debe a que hay cierta confianza en que Haruka podría cumplir con ese papel si fuera necesario.
Tú ves que Haruka ha recibido la educación que Mamoru debería haber recibido como heredero.
Han sido como... Sí, el nivel de eso, de dureza, en la educación de Haruko, de exigencia de Haruka, ha sido superior. Y creo que es porque Haruka puede soportarlo.
Bien, bien.
Mamoru no.
Muy bien. Pues, mientras esas últimas palabras de que no lo volveré a repetir más causan una onda en el té verde, en la taza de cerámica marrón en la mesa, esa misma onda se ve en un agua enturbiada justamente cuando algo penetra en ella y empieza a salir vapor. Ese vapor que podemos ver mientras asciende, nos damos cuenta que estamos en una herrería. Está lleno de, pues eso, del sonido del yunque y el martillo y de abalorios que están colgando por detrás, de armas que están siendo aún, que han sido fraguadas o que están en mitad del proceso. Allí podemos ver entrando justamente a Sanjuro y a Kanya. La cuestión es que en la casa de té, justamente donde estaban Haruka y Rokuro, escuchaste a alguien diciendo que al herrero había ido un tipo un poco extraño a tasar unas espadas, a tasar un daisho, o a tratar de averiguar el valor de este. Es un pueblo pequeño de pie de montaña, no hay demasiada gente, solo hay un herrero, así que os dirigisteis los dos para allá.
¿Creéis, señor, que averiguaremos algo en esa herrería?
Sanjuro llega hasta la piñera. Supongo que podemos seguir la pista de aquel que va preguntando por espadas. No tengo la menor idea. Hace poco Haruka me preguntó por el valor de la espada y yo dije que era incalculable, pero me temo que no fui honesto con ella. Hay que ser muy estúpido para tratar de vender un daisho. ¿Quién querría comprarlo? No es un arma para entregar a un perista. No es un arma para regalar a una prometida o para impresionar a nadie. Es el arma de un señor. La ira que provocará el robo de tal arma será infinita, así que solo un estúpido o alguien extraordinariamente poderoso querría arriesgarse. Así que nada, preguntemos al señor herrero a ver si alguien anda vendiendo espadas de grandes señores.
No lo creo.
Entremos.
No creo que el robo haya sido el motivo de robarla. Más bien creo que era la ofensa lo que se buscaba. Pero lo averiguaremos, supongo. Nos encargaremos de vengar esa ofensa.
El herrero es un nombre que pasa los 50. Tiene el pelo cortado, pues, por la parte de arriba rapado. Y en la parte de atrás una cola baja. Se ve que aunque no es muy alto, tiene, pues, al haber trabajado toda su vida en la forja, con el fuego y con el martillo, se le ve de brazos musculados. Cuando os ve entrar, lo notáis que os mira de reojo, porque está a mitad más o menos de la fragua, de lado, pero no para su actividad. Sigue dando el último golpe hasta que mete de nuevo el hierro en el fuego y un poco más tarde en el agua, volviendo a causar otra nube de vapor. Espera que os acerquéis un poco y deja lo que ve en el agua para acercarse mientras saca un pañuelo del mandil que lleva de cuero marrón y se trata de limpiar un poco las manos de la suciedad que tiene de haber estado trabajando. Al ver sobre todo la apariencia de Sanjuro, que aunque no va compuesto con una armadura completa, pero se le ve la diferencia de porte. Y se inclina ante vosotros preguntando, ¿en qué puedo ayudarles, Sama?
Sanjuro observa un poco la fabricación de las herramientas del herrero. Nada especial, todo bastante vulgar. No obstante, no cuesta nada alabar a la gente. Buenas tardes, herrero. Buen trabajo. La hechura de vuestras armas y de vuestros arados es impresionante.
Oh, demasiadas palabras demasiado bonitas para un herrero vulgar. Simplemente intento por la tierra que tenemos en esta parte que sea lo más resistente posible. Cada arma tiene que saber para lo que ha nacido y tiene que cumplir su misión, señor. Mira con curiosidad hacia Kane, que
en
está
efecto,
un par de pasos.
Son palabras apropiadas. No obstante,
no digo que simplemente mire un poquito porque
os veo. No obstante, y vuelvo a interponerme entre Akane y el herrero. Estaba buscando, no sé, un regalo para mi señor. Ahora que voy a volver de tierras lejanas. ¿Quizá alguna espada que esté a su altura?
No. Él mira hacia atrás viendo, pues, las armas que hay, que la mayoría, aparte como bien has dicho, de azadas y cosas del campo. Puedes ver algún que otro kama, que son unas armas que son como casi unas pequeñas guadañas, y el kusarigama, que es parecido pero con cadenas y unos pesos al final. Quizás alguna que otra lanza. No parece haber espadas como tal, quizás algún que otro tanto, algún cuchillo. Pero rápidamente te mira hacia ti y te dice: mi señor, estoy seguro que su amo merece una herrería mucho más lujosa para que sea un regalo de acuerdo a los servicios que vos le prestas y a su gloria. No le recomendaría, aunque muchos me dijeran de tonto, que comprara nada aquí. Pero si lo que estáis buscando es una buena herrería, no sé si vais hacia las tierras de Akiyoshidono o hacia las tierras de Satodono, pero hacia Satodono, un par de pueblos más allá, pasando la montaña, hay un herrero bastante bueno que hace armas muy interesantes. Aunque claro, si lo que vais buscando es una katana, eso tarda en hacerse.
Yo me he quedado mirando.
Habíamos escuchado de alguien. Decía, de alguien, tal vez un samurái errante, que estaba intentando vender su espada. No figuradamente, sino literalmente. ¿Os han llegado esas noticias?
Él, cuando dices eso, pues, pone un rostro que, claro, que cualquier persona que, pues, que sea de campo, que no está muy acostumbrado o que no está en la misma tensión que ustedes, pues quizás hubiera pasado un poco por alto. Pero es justamente la pequeña apertura de sus ojos, el mirar en derredor, así como si buscara algo, que te hace pensar que eso justamente que has preguntado ha sido una buena pregunta. Y él te dice: mi señor, a todos aquellos samuráis, ronin o no, sin señor o no, que me han preguntado lo mismo últimamente, y matiza el últimamente, le he dicho lo mismo que a vos, ya que los daishos es algo muy, muy importante para los samuráis, y este es un pueblo tranquilo. Así que hay herreros un par de pueblos más allá que tienen mejores dotes.
Confío en vuestra honestidad, herrero. El problema es que mi compañera aquí, ya sabéis, es mujer, harto desconfiada. ¿Verdad que sí, querida? Y entonces sí dejo ver a Akan.
Si vos lo decís, señor. Sí, soy desconfiada.
¿Y creéis en la honestidad de nuestro amigo el herrero, tal vez?
Creo que tiene mucho más que perder si nos miente que si nos dice la verdad. Y muestro un poco del filo de mi pequeña espada. Así que seguro que no nos mentirá. ¿A que no?
Él da, su cuerpo automáticamente intenta dar un paso para atrás. Lo que pasa es que tiene el yunque demasiado cerca y simplemente con el propio balanceo lo siente en la espalda. Te mira con los ojos bastante abiertos y asiente con rapidez. Dice, como digo, se gana menos siendo honrado, pero también se gana menos en problemas.
Pues ya te hemos escuchado dos veces nombrar a ese herrero que está dos valles más allá. Y no queremos escucharlo una tercera. Nos interesa más saber quién va delante nuestro con dirección a ese herrero. ¿Cuál era su aspecto y a qué nombre respondía?
Pues... Era solo un hombre. Tenía, pues, una... No sería muy mayor. 20 y muchos o 30 y poco. Moreno, de cola muy despeinada y creo que se llamaba, ¿cómo dijo? Tobaru, sí, Tobaru. Su aspecto era muy normal, pero había dos cosas que destacaban mucho en él. Primero era las espadas que portaba. Alguien, bueno, hay diferencias, mira hacia Sanjuro. Y como diciendo... Y otro es que me llamó la atención que el daisho que llevaba tenía formas y enquistados como de mariposa, pero él normalmente se suele ver un cierto patrón, pero él llevaba un kimono con un obi que era púrpura y que tenía lotos en negro en él. Me llamó la atención porque el resto del kimono era mucho más sobrio, pero eso sí que parecía de mejor calidad, y también por el hecho de que las armas que llevaba me resultaron que eso me traería más problemas que otra cosa.
Sin separar el pulgar de la empuñadura de mi espada y que se pueda ver esos dos dedos de filo, me giro hacia Sanjuro con un movimiento. ¿Estamos satisfechos, Sanjuro-sama, con esta respuesta?
Estamos razonablemente satisfechos, Kunoichi.
Enfundo el filo entonces y me relajo.
Claro, él que tenía la mano así un poco levantada la baja lentamente y haciendo como diciendo no sé más.
Sin duda el repiqueteo del martillo sobre el yunque os ha ido trastornando poco a poco. Ese hombre que decís haber visto no es más que un cadáver ambulante, un fantasma, así que no os preocupéis por él. En esta bolsa tintinean un par de monedas, saco las dos y se las pongo en la mano. Una de ellas es por vuestras palabras y la otra es por el silencio que vais a procurar tener a partir de ahora. ¿Entendido?
No he visto nada, Sama. De hecho, ahora mismo no ni siquiera sé con quién estoy hablando, ya que no estoy hablando con nada. Tengo la mala costumbre de hablar en voz alta.
Ha sido una tarde interesante. Por favor, Akane, guíame hasta la salida.
Pues acompaño a Sanjuro y cuando ya llevamos unos pasos, sin mirarle, hay algo que me preocupa desde que salimos, señor. ¿Qué me pasará cuando regresemos a casa?
Pues que o bien portamos con nosotros el Daisu y representa alegría para todos, o bien que no volvemos.
Pero hablo de la cicatriz, de cómo mi furia marcó la cara de Maburo-sama.
¿Qué
van a hacerme?
¿Qué hiciste? ¿Qué?
Ayer hablé con él. Él se acercó. Y sin querer, marqué su rostro con mi espada.
Así que tenemos a una mujer disciplinando al mismísimo hijo de nuestro señor Akiyoshi.
No es cosa de risa, señor. No lo hice queriendo. Y aún así creo que merezco un castigo.
Me imagino que no. Una vez se me ocurrió azotar al muchacho y el castigo que me propinó el señor Akiyoshi fue lo suficientemente vergonzoso como para no expresarlo aquí. Y tú vas y le cortas la cara al muchacho. Espero que fuera algo menos evidente que lo que tienes tú en la tuya.
Su piel es fina, pero mi corte fue leve.
Entonces supongo que podrás redimirte si encuentras la espada. Aunque claro, el señor Maboru es orgulloso. Es orgulloso.
Solo espero.
Pero bueno.
Que el castigo
podemos confiar en la piedad de Akiyoshi.
El destierro. Y avanzo, medio avergonzada y medio aliviada. Y pienso que quizás sea la primera vez en mis 20 años de existencia que veo a Sanjuro sonreír.
¿Qué? Muy bien.
Sanjuro se da cuenta y trata de recomponer el gesto, pero no puede evitar, no puede evitarlo.
Con esa sonrisa del último plano se difumina esa escena y entonces vamos a la mitad de la noche. Vemos el crepitar de las llamas en una fogata en un pequeño bosquecito pasado ya a la montaña, esa que estaba cerca del pueblo, estaban hablando. Ya habiendo pasado el paso de montaña y descendiendo esto, yendo varios pueblos más allá en dirección hacia la ciudad donde decía que había un buen herrero. Podemos ver el movimiento hipnótico del fuego, las llamas danzando, el sonido del bosque en mitad de la noche, con un búho que ulula en mitad de esta, el sonido de la brisa entre las ramas. Hay dos personas que están durmiendo, que son Haruka y Sanjuro. Hay alguien que está a punto de dejar de ser la guardia, porque aunque sean caminos, nunca... Siempre es interesante que haya alguien de guardia para no ser asaltado. Akane está terminando el turno y Rokuro se despierta para hacer el último. Y claro, es complicado conciliar el sueño de pronto. Y cuando uno también se despierta, también es complicado pues estar totalmente sereno desde primera hora, si quizá un poco de charla.
Estás rara, Freucha. Últimamente estás rara. ¿Qué pasa?
Nada.
Demasiado silencio, incluso para ti.
Solo me preocupa lo que ha ocurrido.
Ya.
Si puedo ser sincera, el que me preocupa es Maburo y no la espada. No creo que nada se arregle aunque la recuperemos.
A todos nos preocupa ese chaval. No. No da lo que tiene que dar. No da lo que se espera de él. Aún no. Pero lo hará. Al menos eso dice. ¿Tú qué crees?
Me iba a decir que iba a preguntarle a Kane qué pensaba de justamente esa palabra, pero Rokuro ya acaba de preguntarte qué crees.
Creo que su dolor es demasiado profundo. Que ha nacido al sombre de una madre muerta. Eso es un mal augurio. Pero sobre todo, puedo hablar con sinceridad.
Sí, por favor, que alguien lo haga de una vez.
Me pregunto si... Cuando el Señor no cumple, debe cumplir sus siervos.
Yo creo que sí. Deben de cumplir. Sean las consecuencias las que sean.
No sé. Akane saluda. Y se dirige a Rokuro de una forma más informal, como una taberna. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos hacerlo? Sé que es lo que hemos aprendido, pero... Pero si el herrero no cumple, ¿por qué el martillo ha de hacerlo?
Akane, porque esta vida tuya, esta identidad, no es la única que vas a tener. Detrás de esta vendrá otra. y dependerá de lo que hagas en esta, lo que seas en la otra. ¿Entiendes, muchacha?
Entiendo, pero esa no es mi vida. Mi vida es sombra. Mi vida es no tener nombre.
¿Te gusta tu vida?
Quizá pudiese gustarme. Pero no puedo estar con eso. Estoy hablando demasiado.
Sí. Ahora sí que estás rara de verdad.
¿A qué te toca? He visto pájaros moverse en la altura. Puede que solo sea un animal, pero... Escuchad. Tened cuidado.
Sí. Lo tendré.
Suena un felino en la montaña. Rokuro, mientras Akan va a dormirse... Y teniendo en cuenta que está tan habladora, y también teniendo en cuenta que ha dicho que no sabe si amaría o no amaría ser una sombra, ¿le plantearías tú alguna otra opción de salida?
Creo que no. De momento no. Lo he pensado, no lo voy a negar. Pero ahora mismo no se encuentra a sí misma. No es el momento. Y quizás me esté equivocando, no lo sé. Quizás me esté equivocando con ella.
Muy bien. Pues... Mientras Akane se da la vuelta y podemos ver cómo cierra los ojos, por encima de su hombro está Rokuro despierto, apoyado la espalda en un árbol. Podemos ver cómo en su hombro está apoyada su katana.
Kokuran, se llama Kokuran, significa orquídea negra.
Precioso. Y en orquídea negra en Tsutsuba, en la funda, el color rojo anaranjado refulge. Se va lentamente hacia arriba, podemos ver los árboles, la copa, los pájaros que se mueven entre esta. Y luego el cielo estrellado, que lentamente se irá haciendo el día. Y luego, un poco más adelante, caminos más allá, pues llegaremos a otro pueblo. En ese otro pueblo, mientras Rokuro y Akane están en otros menesteres siguiendo la pista de ese tipo con un obi bordado, Sanjuro y Haruka pasan por uno de los puestos que hay de lo que es la, pues bueno, la guardia, digamos, o mejor dicho, la magistratura del señor Sato, que ya estáis en esas tierras. Allí también se van, pues bueno, se van poniendo las noticias locales en los tablones de las cosas que están pasando, de bueno, de todo ese aspecto. Y podéis ver ahí. Sanjuro y Haruka, podéis ver un par de noticias que os son interesantes. La primera de ellos es que se dice que en un mes y medio por ahí es el cumpleaños de Jotaro, el hijo mayor del señor Sato, el que tendría que heredar. Y el señor Sato ha convocado, ha puesto cartel para saber que bueno, que se harán celebraciones, y también un poco para llamar a todos aquellos que quieran ir a ofrecer sus respetos, a llevar regalos, y también se dice que se habrán enviado cartas a distintos clanes, amigos, pues para dichas celebraciones. Pensáis que seguramente llegará alguno al castillo de Akiyoshi, y justamente viendo eso, podéis ver, o mejor dicho, podéis escuchar a uno de los mensajeros de los Shisha que van corriendo por los caminos, que van con unos pantalones, que suelen ser unos pantalones, no al estilo Hakama tradicional con los que se entrena, sino son pantalones más así bombachos, que normalmente llegan a, pues, a la altura debajo de las rodillas, para ahí poder ir las botas, para que se sirva para correr más, pues, atados con las polainas. Que el mensajero está dándole una carta a uno de los guardias y le está diciendo que viene de tierras del señor Akiyoshi, que tiene alguien que sustituirle para llevar la carta al siguiente destino. Y le dice al otro guardia: está el ambiente enrarecido. No estaba la misma gente que antes ocupándose de los mismos menesteres. Creo que el hijo del señor Maboru es quien lo está llevando a la cosa. Puede que el padre haya enfermado. Lo que sea, no parecen decir nada. Y el otro resopla, porque este pueblo no está muy lejos de los límites de vuestras tierras, así que la noticia sobre cómo sois en el otro lado es mucho más sencillo que llegue. Y de pronto os preguntáis... No sé, Sanjuro, dime, ¿cuánto de fiable es la información que dejáis salir hacia afuera? ¿Soléis mentir o soléis ser más o menos... Bueno, mentir es una palabra muy fuerte, por supuesto. ¿Más o menos sincero o a la hora de dar noticias hacia el exterior, aunque sea al propio clan del que venís, del señor Sad?
En este sentido, debo decir que aquí yo sí siempre he sentido veneración por el señor Sato, aunque solo sea una especie de veneración delegada por el amor que sentía por su hija. Es transparente como el agua de ese arroyo. No sé si la política habrá cambiado con Maboru, pero en principio solo tiene el poder delegado de su padre. No debería haber cambiado nada.
Dime, Haruka, ¿te preocupa que el señor Akiyoshi esté peor que cuando salisteis hace unos días?
Me preocupa, pero debo decir que más me preocupa la conversación que tuve ayer con Rokuro. Porque, de hecho, yo no he dormido nada bien. En el momento en que me eché a dormir, empecé a darle vueltas. Y he llegado a una conclusión. Que si Rokuro no es el único que piensa así, si no es el único que ve esto así, a mí como posible heredero, entonces es posible que tanto Akiyoshi como Maboru también lo estén pensando, o alguien se lo haya sugerido a ellos. En ese caso, eso va a desestructurar por completo a la familia, lo cual me hace pensar que yo soy el culpable de que Maboru haya llegado al punto en el que está, ¿vale? De convencimiento de que no vale para nada, de que no sé qué, de cansado de la vida, buscando cosas y tal, porque se siente desplazado por mí cuando yo me siento tan acogido y tan bien con ellos que les estoy creando la sensación opuesta. Así que tengo las ojeras por aquí y no paro de pensar. Ay, Dios mío, de mi vida. Así que mientras Sanjuro le daba vueltas al tema de lo de los guardias y tal, yo estoy pensando, ay, Dios mío.
Maravilloso. ¿Eso es algo que te callas o crees que es algo que tengas que tratar de sacarle o a ver qué opina Sanjuro del tema?
Me preocupa precisamente que si se lo comento y nadie lo ha pensado, lo empiece a pensar él.
¿Crees origen?
Entonces estoy ahí en esta típica de que no has dormido bien y te quedas enganchado en un pensamiento sin poder salir de darle vueltas. Estoy en ese punto sin atreverme a decir nada. Ahora mismo soy un poco un
muy joven
de saco de patatas. Un saco de patatas ojeros.
Sanjuro, ¿Tobaru dijiste? ¿Ese era el nombre? Hablaste con el enredo, ¿verdad?
Tobaru es el nombre que dio el tipo, pero ¿no darías tú un nombre falso? Sato Dono es el nombre de la herrería hacia donde parecía dirigirse. Quizá esa información es un poco más fiable, a no ser que el muy estúpido dé el mismo nombre falso allá donde va. Cosa que también podría ser.
Cosa que también podría ser. Una pregunta. ¿Sabéis si nos lleva mucho de ventaja el tal Tobaru? ¿Hace mucho que pasó por esa herrería?
Había pasado la mañana antes.
Estamos a tiempo entonces.
Me pregunto si iría a pie o a caballo. Supongo que podemos darle caza de aquí a poco.
Una pregunta algo peculiar. La ceremonia del señor Sato, y digo el hijo esta vez, ¿habrá regalos? ¿Por casualidad no crees que, ya sabes, uno de esos regalos? Seguro que me entiendes.
Te entiendo, pero ¿cómo decirlo? La expresión sería idea descabellada. Descabellada porque el hombre que entregue ese regalo perderá la cabeza. O al menos eso espero. Salvo que la política local haya cambiado mucho.
Bien. La perderá. Bueno. Si no, yo mismo me encargaré de ello.
Gracias, Rokuro. Tú siempre eres tan de confianza. Una persona que sabe guardar el sueño, no como los jóvenes. Haruka, llevo un rato hablando contigo y ni siquiera has desviado la mirada para devolverme. ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando?
Tú escuchabas a Haruka un...
Sí, Haruka, ¿en qué estás pensando?
¿Eh? Perdón, ¿qué? ¿Me habéis dicho algo?
Vale. Veo que estás fascinada por la gran urbe. Cierto es que la ciudad de Akiyoshi no es tan destacable como estos pueblos del señor Sato, pero no estés tan impresionada. Después de todo, es un villorrio como todos los demás. Es eso, ¿verdad?
Sí, es que vine una vez aquí a... No recuerdo qué trabajo en... Y sí, estaba acordándome del viaje en aquella ocasión por si alguna de las calles nos era útil. Sí, era eso.
Sí, deberías descansar.
¿Qué hora del día es?
Ahora mismo, cuando estáis hablando de eso, pues más o menos serán las 11 de la mañana. El siguiente pueblo podéis llegar andando, bueno, al ritmo que vais, cuando vaya anocheciendo. Podríais hacer noche allí. Y ya ese pueblo ya es donde se supone que está ese otro herrero.
Sanjuro, no nos lleva demasiada ventaja. Si evitamos descansar, creo que le ganaríamos el suficiente terreno. Ese Obi
de los... El joven Haruka no se cae del caballo. Bien.
Un Obi violeta con lotos no son... Vale. Un Obi con púrpura, con un loto, con lotos, no, debe de ser peculiar por aquí, fácil de seguir. Si una vez más es lo suficiente imbécil como para no cambiarlo.
Bueno, claro, en principio, ¿pensará que lo estáis buscando o no? Es algo que también os corre por la cabeza.
Claro.
Así que supongo que seguís adelante.
De momento parece que el plan es seguir hacia la siguiente herrería. Que es una jornada de viaje, creo, ¿verdad?
Bien. Pues entonces, de nuevo dejáis este pueblo atrás. Vais por el camino. Y claro, ya empezáis a haceros algunas preguntas. Algunas relacionadas con el Daisho. De si alguien tiene en mente algo, incluso os empezáis a preguntar: si yo fuera el que me hubiera metido en ese problema, ¿lo vendería se lo vendería a alguien por un precio nimio, pero para que lo tenga en un sitio donde no se pueda enseñar. Y entonces, una opción terrible se os pasa por la cabeza, que también se podría reforjar. Y eso sería una blasfemia. Entonces, mientras vais llegando al siguiente pueblo, os dejo un poco por si queréis ir comentando.
Yo, desarrollando esa idea, si fuera yo, sería un trofeo. La ofensa ya está hecha. ¿Para qué querría venderlo? Lo tendría a buen recaudo, como recuerdo de esa victoria sobre mi enemigo.
Yo más bien creo que el robo ha sido un encargo. Así que no nos importa tanto el ladrón como el patrón.
¿Un encargo, Akane? ¿Estás al tanto de los enemigos del señor Akiyoshi? ¿Por quién
iría a esa puerta? Solo conozco a aquellos de los que he dado cuenta con mi espada, y esos están todos muertos. Y los muertos no suelen pagar bien a los ladrones.
Entonces tiene que ser uno nuevo. Si eso
quizá el señor Sanjuro sepa. La política sí que puede haber cambiado. Se haya pasado de los abanicos a los ladrones.
Como creo haber comentado anteriormente, es un trabajo muy arriesgado. No sería algo para entregar a un perista ni para conseguir un rescate. Quien quiera algo así, tiene que ser al menos un señor feudal.
¿Quién heredaría?
En tal caso, estaremos.
Dale, dale. ¿Estaremos?
Que sea la última vez, Kunoichi, que interrumpes mis palabras, por favor. Uh-huh. En un grave problema.
Ignorancia sobre la política y sobre la cortesía.
Gracias, Akane. Prosigue, por favor.
¿Quién heredaría el dominio de nuestro señor si Maburo se muestra como un mal señor?
Buena pregunta. Pues las opciones serían las siguientes. Hacia abajo, Haruka podría heredarlo, por lo que hemos dicho de línea familiar. En el caso en el que Akiyoshi quisiera conceder a un heredero adoptivo, podría incluso llegar a ser Rokuro. Pero si no, iría en línea ascendente y todo se reuniría en el señor Sato de nuevo, o en su hijo Jotaro. Volverían las tierras a ser del señor Sato, que después de todo siempre fueron de él.
Ah, pero una pregunta. Sin Daisho no hay herencia, ¿verdad? Una cosa no con la otra, ¿no?
No, no exactamente. Las tierras son del señor. Lo que pasa es que si tú tienes que tener en cuenta que si el señor que te ha dado las tierras pues ve que tú pues no eres capaz de lograrlo, te quita el rango de que esas tierras sean tuyas, porque las tierras son tuyas cedidas y tú le sigues debiendo a pleitesía. Podría designar a alguien a dedo, de cualquier persona y tal, podría designar a alguien de la casa, o podría simplemente volverlas a unir a su propio territorio y decir, bueno, pues ya en el futuro ya ve lo que hago.
O sea que si tenemos al señor Sato de muy mayor, con muy buena salud, y a un hijo del señor Sato, viendo que se le va la posibilidad de a los reina de Inglaterra y queriendo, claro,
pero, y me imagino hablando esto en esta otra guardia, en ese otro interludio.
Correcto.
Pero entonces tú miras hacia el señor Sato, pero eres el que me ha dicho que Haruka sería el principal heredero y parece preocupado. Y dijo que había visitado estas tierras antes. Quizá estemos mirando hacia el lugar equivocado.
Quizá estemos mirando hacia el lugar equivocado. Miro a Haruka.
No me entiendo que está durmiendo Aruga ahí. No se entera.
No, Aruga está con cara de trauma así.
Está dando la vuelta, pero así.
Así con la mantilla por aquí.
Con los ojos súper abiertos.
Vale.
Bien.
Yo también miro a Haruka, pero con extrema gravedad.
No puedo dormir y encima me siento observado.
Lástima.
Bien. Pues sería genial que lo hubiese escuchado, ¿eh, Haruka?
Lo habrá escuchado porque está despierto.
Desvelado ahí.
Más preocupación.
Yo después de la aventura iré a terapia, ¿vale? Sí, sobre mí.
Le tendré vigilado de cerca, señor. Le digo a Rocco.
Sí, hazlo. Sanjuro. Señor Sanjuro. Puede que...
Dime, Rocco.
Puede que las cosas se pongan difíciles de un momento a otro y no se sabrá por dónde vendrá la ofensa. De su mano y de su sentido del deber dependerá el honor de... Puede que dependa el honor de alguno de los miembros de esta partida. Que no le tiemble el pulso, señor. Que no le tiemble el pulso. Mi honor está puesto en su...
¿Intentas darme instrucciones a estas alturas del juego, Rokuro?
Jamás, señor. Solo sé dónde debo estar. Y hago una inclinación, una reverencia.
Entonces, veo que durante este viaje la gente se está empezando a tomar unas confianzas conmigo que no son las habituales. Rokuro, de ti espero siempre franqueza, pero consejos sobre mi pulso. Y de Akane espero un silencio letal. Y actualmente obtengo hasta conversación. Pero lo que más me sorprende es el tranquilo, alegre, siempre inestimable Haruka. Que está silencioso. Y cuando habla, tiene el ánimo turbado. Akane, puede que sea interesante no dejar solo a este joven.
Le seguiré como su propia sombra.
Gracias. Y no espero menos de una sombra. Muy bien, durmamos una hora o dos.
Una pregunta rápida. ¿Cuánto se tarda en fundir un arma en una herrería? ¿Tenemos una estimación? Porque la idea imposible no es.
No, imposible no es. A ver. Por mis conocimientos de forjada a fuego.
Es que le quiero perdonar la pregunta, lo sé.
No, se tiene que. Pues seguramente. Una espada como esa. Lo que pasa es. ¿Quieres reforjarla o joderla simplemente? Porque si es joderla, menos. Pero si es utilizarlo, pues vas a necesitar bastante. Necesitará una fragua bastante buena, con fuego alto y por lo menos mínimo días de trabajo, ¿sabes? No va a pasar en dos horas, vamos.
Muchas ganas de querer jugársela tiene que tener un herrero para forjar la espada de un señor.
Claro.
Me imagino. Claro. Vale.
Claro, ahora mismo tú no estás pensando si el tipo ese que fue al herrero fue un poco en plan tal, para saber el valor, para estimarlo, para no tiene muy claro. Pero bueno, también es cierto que la pregunta de cuánto puede valer tal, pues si tú ni siquiera, tú sabes que eso es un valor, aparte de que es real, ¿vale? Pero que también tiene valor simbólico, imagínate que el que la haya cogido es un jacuzzi y no tiene en su vida visto un arma de un material tan bueno y tal. Entonces, la curiosidad como mínimo es razonable que la tenga. Lo que es capaz de hacer con ella, pues ahora ya hay muchas posibilidades, dependiendo de si es suya la idea, si lo han contratado, si no lo han contratado, porque hay muchas posibilidades. Bueno, la cuestión es que un par de horas más tarde, levantado de nuevo la conciencia, podemos veros llegar a ese otro pueblo, que ya parece más ciudad. No es tan amplio como una capital, no es tan amplia como la capital del señor Sato. Pero Esta ciudad está ahora mismo en un valle que es muy interesante porque tiene montañas a los lados del cual caen varios afluentes. La ciudad es recorrida por un río que se divide en canales. Este río es suficientemente profundo como para que puedan haber embarcaciones, y ustedes sabéis que eso llega hasta el mar, y que igual que hay una afluencia naval hacia abajo, también de una manera un poco más pesada también puede ir hacia arriba para llevar distintos tipos de cargamento. Estas tierras alrededor, debido a la zona en la que está, son bastante ricas en la montaña y minería, y en el valle por su propia con los propios afluentes y la disposición, pues hace que el cultivo sea más que viable. De hecho, cuando vais entrando, entráis a través de un camino muy bonito de árboles que ahora mismo, por las fechas en las que estamos, recuerdo que era otoño, no están en flor, pero son un montón de melocotoneros, y seguramente en primavera esté todo lleno de flores rosadas que con el viento pues harán pequeños torbellinos y huracanes de flores de pétalo. La entrada al pueblo, a la ciudad, es amplia y cruza rápidamente uno de esos primeros afluentes en un puente tan amplio que podrían cruzar tres carretas perfectamente. Y hay gente que está pescando desde las barandillas. Algún que otro señor mayor que está ahí simplemente, pues bueno, simplemente por mera diversión. En la ribera de ese río que baja podéis ver algunos niños jugando. Y adentrándoos por la primera calle principal, está atestado de comercio. Esas primeras calles que son como amplias venas y arterias que se van luego abriendo y difuminando en pequeñas afluentes venitas de callejones mucho más enrevesados, donde los negocios tienen que poner las banderolas de estar abiertos, donde apenas caben dos personas una al lado de la otra. Cuando quedan ese tipo de recogimiento, cuando baje caiga la tarde y tengáis que caminar con faroles, podéis ver en esas arterias que van hacia el centro, hacia la parte más noble, donde seguramente habitarán aquellos que son de casta samurái. Y se abren también en distintos sitios, que son casas que tienen los patios amurallados con piedra blanca, con los pequeños tejaditos en azul. Es, como digo, una ciudad comercial muy amplia y por lo tanto podéis ver pues todo tipo de negocios. Hay incluso escuela de dojos, varios dojos, para que los alumnos puedan practicar. Y por supuesto, toda ciudad o todo llegue donde se congreguen demasiadas personas, pues también tiene una parte donde está sepultado el honor, mucho más al fondo, mucho más en el extremo, en un rincón olvidado o no tan olvidado, donde un torí, un arco rojo con un farolillo ahora apagado porque habéis llegado a primera hora de la mañana, anunciará que quizás un poco más adelante se empiece la actividad. Ahí entrando en la ciudad, podemos ver vuestras espaldas y el caballo del señor Sanjuro enfilando hacia la zona comercial que se llena de herrerías, ya que los barrios están reunidos por gremio. Y ahí lo dejamos en esta ocasión.